La Gabarra en Radio Popular.
Sí, sí, bienvenidos al Ultratumbo.
Siguiendo el rastro del ángel caído, yendo tras los pasos de un macho cabrío derribando el...
Jamás creía que iba a volver a dirigir una gabarra.
El aliento de la bestia, sabiendo que el camino está lleno de trampas para corromper.
No sé por qué todo me está llevando a Vallecas, es una cosa.
Es el pecado, soñando con sentir.
Si no habéis visto El día de la bestia, peliculón, Defcon 2 es el que hizo la banda sonora. Es una obligación, director bilbaíno, cultura euskaldun de otro estilo, perfil y cosas. Y para eso estamos. Voy a empezar a presentar a los grumetes, como diría Fernando Mendicoa, de esta situación de nuestra gabarra. Inicialmente, pues con una persona a la que hacía mucho tiempo que le quería vacilar en la antena, y como tengo la ocasión de hacerlo, pues ya estoy. Es José Antonio Velilla. No había ninguna duda que era por ti.
Opa, guay, man.
¿Qué tal, Arratsaldeon?
Arratsaldeon. Pues nada, encantado de estar aquí otra vez.
Bueno, me gusta eso, camisa blanca, manga larga, mitad de agosto.
Sí, sí.
Iba a poner la de Cayetanos, la pondré después, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Sí, falta las franjas rojas, ¿no? Las franjas rojas rojiblancas.
Creo que va por otro perfil. Luego te lo explica alguien que es más joven que tú. Luego me lo explicas. Markel,
voy estilo Josh Mustaki. ¿A ti que te gusta la música, Mustaki?
No, es que iba por otro lado. Ahora te la pongo. Markel Francia, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Carolina Durante, ¿sí, no?
Sí.
Conoces, vale, bien. No hace falta que explique más.
Eso es. Espera, yo conozco.
Vale, correcto. A ver. Ahora hablamos de ello, ¿eh? Pues que voy a poner la canción. Yo estas cosas, yo soy así. Preséntame a quién es la nueva integrante de nuestra gabarra.
Sí, tenemos... Bueno, nueva, que no es nueva, que...
Ya, me ha dicho que hasta una vez, ¿no?
Estuvo el año pasado, siempre en agosto, porque su trabajo, el trabajo fuera de Bilbao, pues le impide acercarse y visitarnos. Es Leire Campo, que es socia compromisaria del Atleti, friki del Atleti, diría yo, es ingeniera y muy deportista en natación, incluido travesías en aguas abiertas, ¿verdad, Leire?
Sí, Arratsaldeon, eskerrik asko por la invitación. Sí, es la segunda vez que estoy aquí en el micrófono de Radio Popular y yo como Marijaya aparezco en agosto.
O sea, en este caso sales del agua.
Y el pelo.
Sí, he salido del agua.
Sales un poco del agua para venir hasta... Dime.
Y el pelo también, estilo Marijaya, pero no rubio.
A mí en este caso, con que tenga pelo me vale. Yo no sé por... tiene que ver un poco con mi falta de...
Por lo que sea.
Espera, mira, está.
1, 2, 3, 4...
Velilla no se la conoce.
Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey. Alguno tiene barco, siempre tres botones desabrochados. Menudo pedazo de un San Pablo, joder.
Bueno, de momento no votas a Ciudadanos como...
Qué malo eres, pero qué malo.
Bueno, el fútbol es así, ya sabes.
El fútbol es así, sí.
El fútbol es así. Bueno, venga, ahora me pongo en serio. Bueno, primero voy a querer algún mensaje porque me parece que esto se puede ir para arriba. A ver qué dice.
Bueno, lo otro también era en serio, ¿eh? Todo lo anterior
ya,
también
yo todo
era
en serio,
muy, muy, muy serio.
Yo todo en serio. ¿Os gustó el Atleti, el primer partido?
Perdona, antes de que se me olvide, voy a saltarme una costumbre.
No te metas ahora con el presidente que pidió entrevista.
Voy a saltarme una costumbre de Radio Popular, pero es que si no lo hago me mata. Quería saludar a dos fieles oyentes de Radio Popular, Koldo Zelaya y Mikel Esteban, que son muy oyentes, otros frikis del Atleti, pero vamos, estos a nivel de enésima potencia. Dicho queda, un abrazo, chicos.
Bueno, pues ahí está el abrazo. Bueno, pues entonces le voy a dejar a Leire que nos cuente pues el primer partido de pretemporada, en el que yo creo que todo el mundo tenía cierta duda. Si tienes un poco de experiencia, al final dices, joder, a mí la pretemporada es pretemporada. pero empezar un primer partido de liga en Aste Nagusi, con el calor que hacía los días previos, contra un equipo que venía con la piel de cordero como era el Sevilla. Y luego a mí le decía a Javier, le decía, esto me recuerda a esos entrenadores que empiezan a decir el lunes que están todos muertos, que el martes se han embarazado y luego al final están los que están, ¿no? Y al final acaba jugando. Me da cierto respeto el partido y, oye, pues sacas el resultado, del que habrá que analizar, lógicamente, porque yo creo que cosas buenas, regulares y malas, pero ¿qué te pareció?
A mí sí me gustó el Atleti, ¿eh? Sobre todo la primera parte, que salimos a dominar el partido, la verdad es que me gustó. O sea, luego sí notamos el bajón, no sé si bajón físico, un poco, pues eso, hasta en Agusi, primer partido. La segunda parte nos pilló un poco el Sevilla con el pie cambiado, pero lo que tú decías, que pensamos, va, el Sevilla, cómo estaba, que solo tenía 12 jugadores, que va, estaba mal, yo les noté que tenían una velocidad y una potencia física que, vamos, en las bandas nos desbordaban, ¿eh? Pero bueno, pero el Atleti a mí, o sea, hizo lo que tenía que hacer, los 3 puntos, y todavía es el primer partido como para sacar conclusiones. Y la pretemporada, pues bueno, pues ha sido una pretemporada pues con resultados pues no que nos hubiesen gustado, pero ha sido contra equipos de entidad, no ha sido, hombre, algunos pues igual con el Racing y así, pero los últimos partidos nos hemos enfrentado a equipos que esta temporada vamos a tener que hacerles frente, ¿eh? Entonces a mí, yo creo que sí, y no sé, igual no se cumple, pero siempre que hacemos una pretemporada regular, hacemos una buena temporada. Igual no se cumple ahora diciéndolo, ¿eh? Pero mirar el año pasado.
Sí, vamos a ver. Markel.
Sí, yo estoy de acuerdo con Leire. Al final yo creo que lo mejor fue el resultado, porque yo creo que el Atleti necesitaba esos 3 puntos, porque después de esas dudas, ¿no?, que bien has comentado tú, que podíamos llegar al partido con ellas, yo creo que necesitábamos esos 3 puntos para coger confianza, para reafirmar un poco la idea de Valverde, que sorprendentemente por algunos podría llegar a estar cuestionada, pero al final también, sobre todo, yo creo que noté al equipo que jugó bien hasta que el físico se lo permitió, porque yo creo que los primeros 15 minutos de partido son a un nivel muy alto, un nivel físico muy alto, recuperando arriba, creando incluso ocasiones, y hasta que el físico te lo permite, entonces tú estás bien, pero cuando el físico te obliga a dar un paso hacia atrás, como en la primera parte hasta que llegó ese penalti provocado por Nico, yo creo que el Atleti, ese penalti le vino muy bien porque le dio alas. Y después también en la segunda parte, yo creo que cuando el Sevilla se vino arriba, sobre todo con esa genialidad de gol de Luke Bacchio, vio el Atleti que se le complicaba el partido, las piernas no respondían una vez más, y pues yo creo que una vez más los jugadores diferenciales a los que les pedíamos la temporada pasada que apareciesen, ya fuesen Sanzet o Nico, aparecieron, y el Atleti sacó los 3 puntos, que repito que era lo más importante del partido.
Beli.
Pues a mí también me sorprendió, me gustó mucho el Atleti la primera parte, mucho, mucho, mucho. Me recordó la temporada pasada. Y me sorprendió que hiciera una presión tan intensa y tan alta, en bloque muy, muy alto, ¿no? Pero no hay que olvidar que las ocasiones fueron, incluso en la primera parte, fueron del Sevilla. Que nos volvieron locos entre Acor y Luke Bacchio. Nos volvieron locos, los centrales no podían con ellos, el propio Areso sufrió un poquito y ahí estuvo Unai Simón, pero el juego del Atleti me gustó mucho. La segunda parte yo esperaba menos del Sevilla, no más del Atleti, esperaba menos del Sevilla porque había habido llorada, pero es que la llorada, mirar también a Bordalás en el Getafe, que estaba llorando 24 horas antes, y lo que hizo en Vigo, ¿no? Estaba llorando que no tenía jugadores, estos equipos y entrenadores llorones, pues
bueno,
no me va.
Este caso, perdona, no es pues solo discutir contigo. Yo estoy de acuerdo con los entrenadores, a quien no llora no mama. Me refiero, si tú tienes a un número de jugadores concretos...
Ya, pero es que se trata de jugar al fútbol, ¿no?
Pero sabes que muchas veces utilizan las salas de prensa para pedirle a su propietario, en este caso, el Atleti, no necesita eso, porque los propietarios son los aficionados, ¿no? Los socios, los compromisarios, como sois, para de las decisiones importantes. Pero otros clubes precisan de poner ese foco, decir, necesito más, sabiendo que el porcentaje económico que vayan a tener se puede mover un poco para arriba o para abajo, también dependiendo de lo que se expongan. Bien, hay otros que no. Yo discuto mucho con hay entrenadores que no les gusta lo de llorar, decir, este es el equipo que tengo y tiro para adelante. Y hay otros que dicen, si me ponéis unas condiciones en las que yo tengo que quedar X puesto, hemos quedado en que voy a tener dos centrales y tengo uno, yo en público lo voy a decir también, que yo quiero dos centrales y no uno.
No sé, yo creo que hay que llorar en el despacho y no en las en ruedas de prensa, etcétera.
Ya, pero llorar en público te da mucho más poder.
Lo que está haciendo es cubrirse las espaldas.
Claro,
¿no?
pero ahí le estás mandando un mensaje a la afición. Si en el caso del entrenador del Sevilla, por ejemplo, o el Getafe o algo, estos que lo han hecho, que si tú lo haces en público, realmente tú le estás diciendo a la afición, oye, yo necesito esto y es el de arriba el que no me los trae. Entonces te estás poniendo un poco la venda.
¿Pero tú crees que la afición no sabe que el Getafe necesita más gente?
Sí,
que
hombre, el Sevilla, justo con el Getafe y el Sevilla está claro.
La gente no sabe que el Atleti necesita uno o dos centrales y sin embargo ya debes a Valverde que no llora. Probablemente porque por mucho que llore se va a poder hacer.
No, y porque es un club distinto.
Eso sí. Es. No, y tampoco, vamos, pero vamos. Que no me gusta ese estilo y cada uno tiene su estilo y les irá muy bien y pues nada, adelante. A mí no me gusta.
¿Tú vas a ser uno de los que va a romper el carnet cuando esté Bordalás de entrenador del Athletic?
No, le partiré, iba a decir, no voy a generar violencia. No voy a generar violencia. No. El Athletic está por encima de Bordalás.
Sí.
Y por encima del Beli también, ¿eh?
Sí,
está por encima del Beli. El Atleti está por encima de todo. Yo creo que no vendrá Bordalás aquí. Primero porque el estilo de juego no nos va. Aunque estoy seguro que él cambiaría de estilo personal, ¿eh? Bordalás lo utilizaría en el Atleti. Le veremos en otro equipo y tendrá un estilo totalmente diferente si va a un equipo de más campanillas.
Es un mito ganado a pulso, es cierto.
Sí, sí.
Pero que tiene otras cosas que no solamente sea perder tiempo, también es verdad, ¿eh?
Pero espero que sí, seguro. Pero son más que estilo de juego de tirarse, de perder tiempo. Pues eso demuestra, aparte de sus carencias, pues también un estilo personal, ¿no? Y ahí ya, por ahí no trago. Pues no me gusta y no me gusta.
Pero bueno, volvemos
a lo que queráis.
Volvemos a
yo voy a entrar a saco, porque aparte de lo de él, es fútbol papá, algún entrenador del Athletic también ha sacado lo de los tres puntos, ¿eh? En el pasado. Lo digo, clasificación, amigo.
Sí.
¿Qué? Porque las circunstancias ahora de un fútbol más preciosista, entre comillas, lo de fútbol preciosista, lo de Valverde, que esto es cíclico y que te puede venir otro momento en el que el Atleti precise de otros
miembros. Estás hablando de Caparrós.
Sí.
Y una de las cosas que jamás le perdonaría a Caparrós fue que nos estábamos jugando el último o el anteúltimo partido de Liga, nos estábamos jugando la clasificación Liga Europea, o no sé en qué momento era UEFA, o llegar a la Champions, y contra el Málaga en San Mamés, Málaga con 10, pues se olvidó de la ambición y lo que hizo fue, nos servía un empate para clasificarnos para UEFA y él fue a por el punto y fue pitado, ¿eh? Uh-huh. Con todo lo que se le quiere a Caparrós aquí, pues esa actitud del equipo pasándose el balón en el centro del campo entre los jugadores sin ambición, pues eso no gustó y eso siempre lo recordaré porque no sabíamos si hubiese ido por los tres puntos, ¿qué hubiese pasado?
En este caso, llegando al presente. Estamos en el presente. El partido del pasado fin de semana, ya se me van los días, fue domingo, sí. Domingo, viendo lo que precisa el Athletic para mejoría, yo no me quedo con el resultado porque son tres puntos y nos viene muy bien. Pero esos 20 minutos en los que el Sevilla te pasa por encima, no sé si lo visteis distinto. A mí me da la sensación de que tenemos un problema en el centro, no solamente en el centro de la zaga, de tener un hueco muy grande en el que nos pueden hacer mucho daño. Y que Ernesto Valverde por eso no pide exclusivamente a la Porya, que ahora os preguntaré, pero estoy convencido de que va a estar, sino que quiere centrar algo más en potenciar en la estructura en el centro del campo. Igual estoy diciendo algo que no...
¿Centro del campo?
Defensivo.
Es que tenemos un centro del campo muy creador, porque claro. Galarreta y Jaureguizar, o sea, son magia en el centro del campo. Entonces, yo creo que necesitamos más atrás en defensa, pues no sabemos con qué central. Yo apuesto a que Laporte, cuando se recupere, venga. Pero en el centro del campo como que no lo veo, ¿eh?
Hombre, yo creo que... Dale. Sí, volviendo a lo del centro del campo un poco, si el Atleti tiene algún problema ahí, yo creo que el problema empieza en el momento en el que el Atleti deja de ser capaz de recuperar alto, ¿no? En el momento en el que te hundes, te echas atrás, ahí el equipo ya no es fuerte. Porque en el 1-1 contra, en banda, con extremos como los que tenía el Sevilla el otro día, Areso y Yuri yo creo que fueron muy inferiores, sobre todo físicamente. Yuri se le había lastrado desde el minuto 60 por un golpe que tuvo. Después también Paredes no estaba para las ayudas porque llegaba como llegaba al partido. Nuestros extremos, quitando quizás Iñaki Williams, en la otra banda Nicol, también cuando actuó Robert Navarro en esa banda, las ayudas no eran las mejores. Entonces yo creo que el Atleti, en el momento en el que se hunde y deja de presionar hacia adelante, hace que el equipo rival pues concede muchísimas más ocasiones, y yo creo que es lo que se pudo ver. Dentro de un partido yo creo que sí que es normal que haya un momento en el que te hundas, pero yo creo que por tramos en la temporada pasada sí que vimos a un Atleti capaz de sufrir y de aguantar esos momentos y de llevarlos de una mejor manera comparado con como lo llevó en la primera jornada del domingo ante el Sevilla. Yo no creo que sea algo preocupante porque, como decimos, es el primer partido de Liga y muchísimas cosas que ajustar, pero al final el Atleti debe ser consciente de que, sea quien sea el rival, va a haber momentos en el partido en el que tienes que saber sufrir. El otro día quizás el Atleti no supo, concediendo yo creo que ocasiones de más, pero el Atleti debe dar un paso hacia adelante, sobre todo defensivamente. Está claro que la situación de los jugadores no es la mejor, pero si queremos, yo creo que el cuarto puesto del año pasado no se entiende sin esa solvencia defensiva.
Pero ¿no creéis que esto va muy ligado al tema físico? Yo creo que lo hemos mencionado todos, de oye, pues cuando ya en el minuto 50-60 te cuesta ir hacia adelante a apretar, las distancias es que eran enormes, entonces claro, por dentro te haces agua, evidentemente, y el Sevilla, que atrás igual no, pero adelante tiene buenos jugadores, pues te castiga. Pero claro, el tema físico, estamos también a 19 de agosto hoy, el partido fue el 17, lo normal, yo creo, sobre todo para un equipo que va a tener una temporada tan larga, es que a estas alturas estemos mal, que en el minuto 60 sufras. Ayer se vio al Betis también en la segunda parte mucho más flojito físicamente, al Atlético mucho más flojo en la segunda parte que en la primera. O sea, yo creo que hay un patrón en los equipos europeos de, bueno, empezamos un poquito más abajo físicamente, pero luego acabamos la temporada o el grueso de la temporada estoy mejor. Entonces es normal que el Atleti, en un sistema de juego tan tan físico como tiene el Atleti, hombre, pues que a partir del 60 vaya a sufrir. Y el lunes contra el Rayo, que nos va a exigir correr una barbaridad, vamos a sufrir exactamente igual que contra el Sevilla o más, estoy seguro. No digo que vayamos a perder, ¿eh? Digo que vamos a sufrir.
Sí, sí. Pues mira, yo creo que efectivamente es muy pronto, y los preparadores físicos pues suelen hacer una preparación increciendo y luego para alcanzar el top, pues no sé, enero, febrero, por ahí, y luego bajar un poquito. Y seguro que es una preparación física también planificada perfectamente, porque hace falta estar a tope cuando estemos en Champions, ¿eh? Entonces claro. eso también lo habrán tenido en cuenta.
¿Cuándo empieza la Champions? Justo después del primer parón.
Exacto.
¿Cuándo va a estar el Atleti bien físicamente? Estoy seguro que después del primer parón.
Pues sí, probablemente.
Esperemos.
En cualquier caso.
Bueno, esperemos, claro.
En cualquier caso, el Llorón Sevilla físicamente estuvo mucho mejor. También es cierto que tiene unos jugadores muy potentes.
Mucha velocidad.
Sí. Mucha velocidad.
Yo creo que el contexto es diferente, porque al final tú, cuando estás defendiendo, las piernas no responden de la misma manera que cuando necesitas un gol. Tú, cuando vas a atacar, tienes muchas más ganas de correr, de intentarlo, a que cuando estés defendiendo.
Y que el Sevilla, cuando metió el gol Robert Navarro, no tuvo ni media capacidad de reacción.
¡Bacalao!
El bacalao, Robert Navarro.
¡Toma!
no tuvo ni media capacidad de reacción tampoco. O sea, yo creo que estaban sin piernas también a partir del 80.
Ya, Markel, dices que atacando... que estás más libre, ¿no? Más liberado, más mejor.
Sí, sobre todo que no estás pensando que tienes que exigirte defensivamente.
No es la adrenalina de claro. quiero.
Empuja sí, más la cabeza.
Pero todo lo que queráis, pero si no te responden las piernas, no te responden.
Pero es mucho más sencillo cuando ya estás en tu límite hacer un sprint hacia adelante que hacerlo hacia atrás.
No sé, yo vi muchos calambres, ¿eh? Recuerdo que hubo un par de...
No, sí, sí, está claro que yo creo que es un poco, volviendo a lo que ha dicho Javier, que el físico ahora, actualmente es el que es y que los preparadores físicos, como bien has dicho tú, pues preparan la temporada para que en enero, febrero el equipo llegue físicamente perfecto y mantener ese físico durante el máximo tiempo posible. Pero yo creo que volviendo un poquito, lo más importante, porque tú, Javier, comparabas tanto con Betis como con Atlético, lo más importante es el resultado. Porque tanto Betis claro. como Atlético, esos dos equipos europeos que les hemos visto también esta jornada físicamente mermados, no han sido capaces de ganar sus partidos. Uno de hecho lo pierde y el Betis también es empatado por el Elche en los minutos finales. Entonces yo creo que tenemos que destacar que a pesar de físicamente no estar mal, es verdad que el Atleti pierde esa renta de dos goles, pero que después es capaz de levantarse, yo creo que de ese duro golpe como fue el empate del Sevilla en San Mamés.
Eso es cierto. De todas maneras nos hemos saltado la cuestión que planteaba.
No, habéis dejado claro, ¿no? Yo me quedo con la explicación de Markel, ¿no? Yo creo que está claro que sobre todo el grupo defensivo, o como se quiera llamar ahora, estructura defensiva, implica tener un físico pues en buen estado y que hay jugadores que no lo están. De hecho, en el primer tiempo a mí me sorprendió mucho un par de acciones de Dani Vivian prácticamente rematando, ¿no? Teniendo demasiado campo, ¿no? Para un jugador al que yo creo que bueno, se le puede exigir pues que ir a los corners, ¿no? Pero no quedarse de delantero, porque luego hubo un pequeño desajuste porque Yuri tuvo que cambiar de banda, porque claro, no estaba de central, y yo creo que al final a Yuri le perjudicó el exceso de kilómetro, ¿no? Que claro, que yo entiendo que todos al principio de temporada todo el mundo quiere agradar y ganarse el puesto y ser importante, además Yuri ya lo conocemos, ¿no? Es un corazón, vamos, sí.
Terrible.
Que no para. Que tiene que ser lo suficientemente inteligente como para que esos esfuerzos extras no perjudiquen al equipo. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay problemas físicos y la temporada tiene cuatro competiciones. Para alguno de ellos, creo que para dos del Atlético van a ser cinco competiciones, porque creo que algunos van a ir a África.
Sí, uh-huh. Seguro, un par, dos, casi seguro. Uno seguro, igual dos.
Sí, porque Marwan ya está.
No, pero Iñaki no está gana clasificada, ¿ah, no? No, se quedó fuera de la Copa África.
Pues todo es uno o ninguno. Pues
bueno, más alegrado el día.
Sí, Iñaki no va.
Y es cierto que lo perdieron en.
Gana se quedó fuera de la Copa África, sí.
Sí,
no, no, eso al Atleti le viene.
Qué cagada, o sea, qué bien.
Sí. Qué cagada para bien.
Sí, sí, vamos, qué bien, o sea, qué buena cagada. No, tremendo, digo, que hay muchas competiciones y que también entiendo que este ya es un punto que tampoco es muy fácil de hablar a cambio del preparador físico del Athletic. Y eso también puede variar un poco la forma en la que se trabaja. Yo creo que seguramente habrán hecho un cambio, ¿no?, de conceptual, que tampoco tiene por qué ser muy grande, porque la preparación física es preparación física, pero siempre, pues cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y habrá querido cambiar alguna cosa, a pesar de que los datos, Javier nos decía el otro día, que los datos de lesiones son muy similares a los últimos años, que no hay. Pasa que, claro, se nos han juntado el jugador estrella, con permiso de Nico, que se le cae un tío encima, eso, pues mala suerte, y luego los problemas físicos ya, pues de roturas, etcétera, pues ya son otras cuestiones, ¿no? Yo por eso digo que a mí en ese sentido me parece que bueno, que el Athletic pues tiene que hacer el esfuerzo de tener un central más, obligatorio, que será Laporte.
Esperemos que sí.
Sí, yo creo que estamos más o menos todos tranquilos que va a ser Laporte porque creemos que va a ser de rendimiento inmediato. Es decir, que va a entrar y va a tener la camiseta del Athletic como la tenía hace un montón de años. Y espero que tengamos todos la misma paciencia que se ha tenido con otros jugadores.
Pues porque sí, porque yo dudo que el rendimiento de Laporta ahora mismo, viniendo de donde viene, vaya a ser inmediato, ¿eh?
Yo también.
Creo que hemos dado el dato aquí de que no juega desde el 30 de abril.
Fíjate.
Es normal.
¿Y qué partido jugó el 30 de abril?
Sí, no sé, no lo tengo justo en la cabeza.
No, pero sí. No te lo estaba preguntando, pero...
Solteros contra casados de Arabia.
Exacto.
Bueno, pues como decía Dani Guerrero, el Aljafara este, al...
La exigencia. La Gavarra,
el Algarrafa.
Algarrafa, ese. Algarrafa, que se equivocó de pronunciación. Venga, vamos a hacer una pequeña pausita y seguimos en nuestro... Iba a decir Oye Cómo Va, sí. Oye Cómo Va, especial. Sí. Aste Nagusia, que nos ha dicho un oyente, que lo de Aste Nagusi, lo siento, pero es por deformación de las niñas de casa. ¿Bajamos al Aste Nagusi? No, Aste Nagusia, ya lo voy a corregir, va, venga.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta, con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino, La Pampa Argentina.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Que hay un montón de mensajes y me dicen ¡Guadma, los mensajes! Que sí, que se me quema el pan. Ibai, trae el pan. Mensajes. A ver, buenas tardes y Perú no las cuain. No nos sería accesible y económico. Nos lo dice Iñaki desde Logroño. Fue un Sevilla lo de Caparrós. Iñaki también nos lo dice. Segunda, nos dice, estáis equivocados. La clave fue Sevilla. Hizo los cambios antes. Juque, etcétera, como motos, el Athletic fundidos. La segunda parte, el problema fue lo de siempre. Valverde hace tarde los cambios, más aún, ahora el principio de temporada, y a ver si Valverde mejora ese tema. Esto yo creo que va a ser difícil que lo pueda cambiar el entrenador, si es, estima que son así. Ahora nos dice, el exceso de ambición no es bueno. Acordaros que con Bielsa... Es que esto son comparaciones, claro, que esté en blanco y negro, o sea, la luz y la oscuridad. Bielsa, algunos partidos estaban ganados y por esa ambición se empataban. Opa, Leones, y prepararnos para el lunes. Opa, Atleti, Sotera, la Pópula, las entradas y la fábula, dentro de poco. A ver, igual respetamos un poco a Bordalás. El año pasado llegó aquí casi sin jugadores, sin delantero, etcétera. Por cierto, le van a vender al mejor jugador, o eso quieren. Eso quieren, lo digo yo. Lo que le hicimos a Caparrós, una auténtica vergüenza. Ganó luego en Santander, una vergüenza. Se le pitó por las elecciones, punto. Los que le pitaron lo hicieron por las elecciones. Una vergüenza, no lo vuelvo a decir.
Eso no es cierto. Se le pitaron porque podíamos haber jugado la Champions ganando en Santander y ganando y asegurándonos lo de Málaga. Eso no, yo no estoy de acuerdo.
Bueno, son opiniones distintas. Yo vuelvo a decirlo, yo tengo que entrar. Jamás digamos que hay un entrenador que tengo música, que está de fondo. Que al que digamos, no va, este entrenador no va a ser nunca de entrenador del Athletic. Yo sigo diciendo, hay técnicos que están, y sobre todo un exentrenador del Alavés, y ahora creo que está en la zona del sur de Madrid, al que le encanta Bilbao y que en el futuro es una de las personas que ojo, ya veremos. Yo sigo diciendo, yo estoy con el oyente, y así abro el debate, para que yo sé que hay mucha gente que no le aguanta, pero para nada, que Bordalás le parece el antifútbol, es prácticamente como el día de la bestia que ponía antes de Defcon 2, pero cuando tiene que sacar resultados, y hay veces que yo veo jugar mejor de lo que parece a un equipo de fútbol. Al final entramos todos como el tema de Mourinho en su momento, que pues, es un sinvergüenza, sí. Y Bordalás no es un sinvergüenza, es un tío muy pesado. Mi opinión.
A mí Bordalás me parece un gran entrenador, ¿eh? Me parece que con sus equipos, con lo muy poquito que tiene siempre, porque siempre tiene un Getafe muy limitado, el año pasado fue capaz de salvarlo una vez más, este año en el primer partido con... prácticamente, no sé si eran jugadores de primera ref recién fichados, solamente un central en plantilla, fue capaz de ganar en Balaídos, que el Celta, si no recuerdo mal, el año pasado era uno de los mejores locales. Entonces a mí me parece un buen entrenador. Ahora bien, en el Athletic no terminaría de verlo, pero más que nada porque yo creo que las aspiraciones del Athletic, por lo menos del Athletic actual, son más altas que como para tener a Bordalás en el banquillo.
Yo estoy de acuerdo, pero hay que recordar que Bordalás se presentó con Daverson de delantero en Europa League y llegó a cuartos de final. Vamos, que vamos a... O sea, hay que respetar un poco la figura de Bordalás, yo creo, porque, o sea, yo también, evidentemente, si se fuese Valverde mañana, no llamaría a Bordalás tampoco. Pero han pasado entrenadores mucho peores que Bordalás.
Por sí, sí, eso está mucho, claro. Mucho peor. Y pasarán.
Y sabéis, ¿sabéis qué es lo peor? Y yo, en las televisiones, me suelo enfadar mucho. El problema no es de este tipo de entrenadores. El problema es de la configuración del colectivo arbitral y de cómo... se refleja dentro del terreno de juego lo que dice la norma. Porque si un tío se tiene que cambiar, se cambia. Y si se pierde X tiempo, se recupera. Lo que no puede ser es que, sabiendo que puedes hacer trampas, ¿no? Tú, sabiendo tú que puedes hacer trampas, desde el colectivo arbitral o desde... Me da igual, colectivo arbitral lo digo porque así queda un poco así como etéreo, ¿no? Como ahí de a lo lejos. Te lo permiten. No puedes permitir esas cosas. Lo de que el portero, el otro día en Inglaterra, primer partido, bueno, que se pudo ver en televisión, que estuve viendo al Born con
el Liverpool.
Liverpool.
No era el de este. Bueno, era el que ganó la Europa League, ese Mames. Se me dio todo.
El Tottenham.
Tottenham, eso. La primera, minuto dos de partido, 8 segundos, sin sacar el portero, córner. En contra.
El otro día en San Mamés.
Eso es lo que hay que hacer.
Unai sacaba mucho más rápido el otro día en San Mamés.
No volvernos locos. Ganando. Que si un tío se tira al suelo, 2 minutos fuera o lo que sea. Pero claro, si tú le das a la herramienta, le dices, no, tú puedes trampear, como lo del Barça el otro día, pues mira, el árbitro, hay un tío en el suelo, no sabes muy bien si se tira o se cae. Le permites que la gente pueda jugar con las trampas. Que esto es fútbol, claro, ¿no? Y eso que siempre he odiado de... No, el fútbol es de listos.
No, eso no. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Si un jugador se cae, o es lo suficientemente grave como para atenderle y hay que atenderle fuera, o está fingiendo y entonces pues también tiene que salir.
¿Sanción?
No, salir fuera. No, que es que ya me levanto. No. Fuera del campo.
Y luego, claro, nos enfadamos, el público se enfada, estamos todos en San Mamés, que si tal, luego se te va a la boca, luego te meten 8.000 euros de multa. Claro, te pasa, ¿no? Es que es así. Esto es así. Pero el tío que está de negro, de azul, de verde, de marrón, que ya no me acuerdo los colores que llevan los árbitros, porque van de uno, que es el que lo tiene que arreglar. Si tiene unos tíos que dan con unos pinganillos y le tienen que decir, oye, tío, esto...
Eso es la teoría. Claro. Yo creo que si tenemos a Bordalás en el Atleti, o sea, yo ni lo veo ni lo quiero ver, ¿eh? O sea, porque todo lo que ahora nos quejamos en San Mamés, que nos lo hacen en contra, ¿qué queremos? ¿Que eso nos inculque, tengamos un entrenador que nos enseñe esa picaresca, a llamarlo picaresca por decirlo, una palabra bonita, a nuestros jugadores?
¿A ti qué opinión te merecía Raúl García antes de llegar al Athletic?
Yo le odiaba con tal.
Mira que lo odiabas, ¿verdad? Yo le odiaba a muerte.
Lo odiaba.
También. Y ahora le quiero. Pero ahora le padre. Quiero.
Pero porque en el Athletic se ha comportado diferente.
Bueno, ha pegado como un campeón en el Athletic.
A ver, tenía picaresca. Claro, bueno. Sí, que en el día de cuando jugábamos contra el Atlético
era
Madrid.
Con uno
pues,
menos.
Sí.
Literal.
Pero yo no quiero. O sea, Raúl García en el Atlético Madrid. Era pues un poco guarrete, pero en el Atleti, o sea, era de otra forma, o sea, se adaptó.
No sé yo,
Tenía esa picaresca,
o sea, que García y Aduriz cuando hacían pareja ponían a los centrales todos los días.
Bien.
Magarenos.
No sé, es picaresca. Muchas veces en el Atleti pecamos de ser el buenismo, de que vamos, te saco el balón, te saco de banda y justo donde se ha salido fuera no avanzo 3 metros, como nos hacen todos y el árbitro no lo ve.
Claro.
Pero yo creo que Bordalás es más marrullero. Es un... no sé.
Sí, eso
yo
está,
no
eso
lo quiero. No,
pero
no
yo,
le quiero.
Al final, para ganar un partido de fútbol puedes jugar de mil maneras. No hay una que esté bien y otra que esté mal. Entonces, para mí, por ejemplo, no es... Para mí lo de Bordalás no es que esté mal. Es su forma de jugar y a partir de ahí yo veo que el que tiene que corregirlo, si hay alguien que es que eso se salta de las normas, es el árbitro. Y a partir él está jugando a su manera, al igual que el Barça lo hace a la suya, el Madrid lo hace a la suya y Valverde lo hace a la suya. Y hay, no hay ninguna manera que esté bien ni que esté mal. Tú simplemente estás intentando, con lo que tienes, con tus jugadores, ganar un partido.
Pero yo quiero un Atleti, señor, elegante.
Eso es otra cosa. Markel, lo que tú quieras es otra cosa.
Un fútbol acuerdo, inglés que es más limpio, o sea, y tendrán picardía. No ese marrullerismo ahí, es como los italianos ahí que empiezan. No, yo quiero que el Atleti sea un club, señor. Y creo que Bordalás no se identifica con el Atleti.
No, eso está claro que no.
Entonces, prefiero que venga otro entrenador cuando el Valverde termine y que pasemos, suframos un año hasta que llegue un entrenador que coja la mano al equipo y haga un equipo, una cuadrilla de amigos como ha hecho Valverde.
Y ahora, llegado a este punto, precisamente ahí quería llegar. Bueno, a una pregunta: ¿por qué hablas tanto de Bordalás? Porque yo le quería dar la vuelta. Porque a mí me fastidia mucho las constantes críticas al resto de Valverde. Yo entiendo que, pues, podemos entender que, vale, que algunos cambios, que si son tardíos o que seguramente, pero el que entrena todos los días con los chavales es él. Y el que mejor sabe los picos de forma es él. Y que seguramente nosotros veamos una forma de fútbol. Que es distinta a la suya también, pero ahora, volviendo al partido de Sevilla, con un pequeño clic, después de que el Sevilla te hubiera pasado por encima durante 20 minutos, le da la vuelta y al final es el Atlético que incluso puede ponerse con más ventaja en el marcador y metes a, creo que hay tres debutantes, ¿no?
Sí, Areso, tres debutantes y Rego.
Y uno de ellos te mete el bacalao de la victoria. Le deja a Iñaki Williams hasta el final. Alguno dirá, ojo, es que Iñaki tenía que estar fundido, ta, ta, ta. Sí, pero Iñaki te da presencia. Y luego, por eso digo que Ernesto Valverde me parece el mejor entrenador que puede tener el Athletic.
Y que los resultados le avalan, porque en los últimos tres años, al final, ha conseguido clasificación europea seis años, una Copa 40 años después, clasificación a la Champions. No sé qué más necesita la gente.
Vale, sí, pues no es rock.
Pero
and
le
roll.
Critica, le siguen criticando. Y vas en. Yo que voy en el metro después del partido de San Mamés.
Alucinas.
Tienes 100.000 entrenadores. Yo digo, joder, ¿y qué serán en su vida? O sea dices, no sé, yo confío en Valverde. Mira, el otro día comentando en Portu, estábamos en la piscina y me dijo uno, Maroán es un paquete, Valverde lo quiere ceder. Yo cuando le vi de titular, le mando un WhatsApp y dije, mira, el cedido. Sí. Y cuando marcó el bacalao, dije, mira, tan malo, pues sí, tiene que corregir cosas, Maroán, pues es muy grande, tiene mucha corpulencia, entonces. Pero yo sí le he notado cierta mejoría del año pasado, que es que le veías que corría, se tronchaba, se le hacía enlazada las piernas. O sea, y este año pues le he notado una mejora y yo creo que tiene margen de mejora el chaval. Y además pues tiene mucha corpulencia y eso ante un defensa. El año pasado no lesionó a tres defensas.
Sí, o sea, sí. Y las rojas. Pues, no, que todo el mundo le ha agarrado de la camiseta y tal, y que acaba sacando mucho. Bueno, yo creo que es un jugador de futuro, pero ahora que solo quedan 18 minutos de Gabarra, voy a sacar, ¿eh? Sí, Beli, se nos ha ido el tiempo.
Pues seguimos.
Sí, no, 18 minutos. A ver, que no soy Mendy, que arranca hasta las 6 de la tarde con la Gabarra, no. Que hasta las 4 y media, que ya bastante es, que estamos en un horario poco habitual para los oyentes de deporte en esta emisora, porque hasta ahora no sale deporte. Pero bueno, aquí están unos cuantos enviando los mensajes, además, un montón de mensajes en el 688-89-36-35. Nico Williams. Yo me fui, he tenido un pique en redes sociales de odio. Visceral, porque yo estaba muy enfadado. Hay un millón de reproducciones, tú, ¿eh? Muy enfadado con Nico.
Y yo sigo enfadada.
Muy enfadado con Nico. Pero por darle la vuelta a. Por no decir. Y además, el vídeo que tenéis en redes sociales, es que tengo un montón de insultos de.
Yo lo he visto.
Del otro lado del charco. No sé, ¿cómo puede tener el Barça tanto aficionado en Sudamérica? Bueno, cosas suyas. No digo porque los insultos son bonitos, son distintos, ¿no? A los habituales.
Originales.
Sí, originales. Que marear la perdiz. Dos años seguidos con lo mismo. Yo entiendo que puede ser que un jugador quiera mejorar para ir a un gran club, que vale. Que yo lo discuto, lo de que es el gran club del Barça, ¿eh? Y sobre todo viendo ahora cómo está la situación, que creo que van a tener que volver a Montjuïc. No es broma, ¿eh? El ayuntamiento no le da al Barça la licencia de obra terminada para los 27.000 espectadores que quiere meter en el Camp Nou. Y es posible que acaben jugando esta temporada nuevamente en Montjuïc. Bueno, puedo entender que el jugador quiera mejorar. Lo que no puedo entender es que haya directivos del Barça que estén diciendo que vamos a por este jugador, que el propio presidente esté diciendo que está a dos días y que el jugador no diga nada. Eso es lo que a mí me
molesta. Pero llevan así desde que Laporta fue el presidente. Laporta les dice X y se lo creen, y después llega el día X que ha prometido Laporta y no aparece nadie, y no aparece el campo, no hay nada.
Yo voy a ir un poquito más lejos. Nadie ha desmentido, ni siquiera el...
jugador, sí.
El agente, uh-huh. Este Tieta. Lo que dice el Barça, que fue él el que se ofreció. O sea, no que el Barça, no, es que vamos a por Nico, no, no, no. En Barcelona lo que se ha dicho, y yo no sé si es cierto o no es cierto, que fue el Atlético, el jugador, el que se ofreció. Eso, y bueno, pues el otro día jugó un gran partido y yo estoy encantado de que esté aquí. Ahora, el Barça lo ha hecho fatal. Aparte de hacer el ridículo, luego el ridículo y después el ridículo, lo ha hecho tan mal que se nos ha olvidado de que si el Barça hubiese podido inscribir a Nico Williams, Nico Williams no estaría en el Atleti ahora. Se nos ha olvidado ya.
Se puede ser que sea verdad, pero es verdad que tampoco lo sabemos.
Bueno.
Pero ¿por qué no sale el jugador? A mí... A ver,
porque tampoco hay que ser... O sea,
hombre, yo creo que el jugador ha renovado hasta 2035, sí. Y el otro día mete el primer bacalao de la temporada.
Y se besa el escudo. Y cuando la el año pasado a mí me dio
yo
pena.
Yo no recuerdo ningún jugador de fútbol que haya salido a desmentir informaciones sacadas... Porque es verdad que lo dicen directivos del Barça, pero después todas las informaciones que llegaban sobre que Nico Williams se ofrecía al Barça venían de medios afines al club.
¿Y por qué él no lo cortó? Sabiendo que el año pasado tuvimos el mismo culebrón en verano.
Si no va a estar cada semana, y yo no voy a ser ahora el defensor de Nico Williams porque me enfadé. Yo estaba completamente de acuerdo con las declaraciones que hizo Whiteman en esa gabarra de verano y estaba completamente de acuerdo. Yo estaba completamente de acuerdo.
Menos mal que no salió el resto de la gabarra.
Marquez, ¿y Tienta? No puede, ¿Tainta? ¿O Tainta? El jugador que se quede al margen. Pero la gente...
Pero ya,
la gente está negociando una ronda.
Para mí el mensaje de Nico está en la renovación hasta 2035. Si esa renovación llega a ser hasta 2027, yo entiendo que pueda haber, podáis, ahora mismo estamos aquí exigiendo unas declaraciones del jugador porque tenemos miedo a que el verano que viene o el mismo mercado de invierno suframos ese mismo acoso desde el Barça, ese acoso desde la prensa catalana, pero yo con una renovación hasta 2035 y un aumento de cláusulas sí que veo un claro mensaje del jugador diciendo he apostado por quedarme aquí. Habrá tenido propuestas del Barça, de otro, incluso también del Bayern de Múnich, incluso le ha podido llegar a ofrecerse, y como digo que no voy a ser yo el defensor de Nico Williams ahora, porque yo en verano tampoco entendía lo que estaba pasando, no entendía por qué el propio jugador no era el que salía a desmentir esas informaciones, pero yo lo que creo que es el jugador ya ha mandado un mensaje, el otro día en San Mamés lo volvió a mandar, y sobre todo también que le veo asumiendo galones, porque estando Berenguer, Iñaki Williams en el campo, jugadores que hemos visto lanzar penaltis, él es el que coge el balón, él coge la responsabilidad.
Iñaki, fue su hermano mayor, ahí Iñaki gana puntos, cada día gana
pero
más
eso
puntos
lo hace,
para mí.
Está Iñaki cogiendo la presión y entonces te da el balón al que va a lanzar el
y
penalti.
Y sabe que su hermano, y le ha dicho, vamos, gánate la afición, que hay gente que te está enfadada contigo.
Y sobre todo porque seguro que es Iñaki el que la ha convencido.
Y ole por Iñaki y por María, porque María estará sufriendo viendo al amigo catalán.
Y todos los días, oye, chaval, ¿pero sabes dónde vas? Sí, voy a estar ahí con el yakisoba este ahí. Perdón, el Lamal, sí. Creo que se llama. Voy a estar ahí con el yakisoba y tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero, ¿qué quiere ser? El nuevo, Diego Armando Maradona.
Le dejan corto. Ese chaval va a terminar peor que... Maradona va a ser el más sano de todo el fútbol.
Uy.
No. Pero bueno, yo creo que ahora mismo estamos hablando del número 10 del Atlético con contrato hasta 2035.
Nico ha tonteado con el Barça. Yo le voy a perdonar en el cuarto partido.
Muchísimos jugadores habrán tonteado en toda la historia con mil equipos.
Sí, pero lo ha hecho muy mal.
Yo estoy con Leire. Yo necesito un poco de pasar un poco el duelo.
Yo, mira. Mira, cuatro
con
partidos.
¿Con un par de bacalaos más?
Tres, me faltan tres. Cuatro bacalaos. Y si ya nos regala una camiseta firmada, pues ya le perdonamos. Pero sí, o sea, queda la cosilla así. ¿Y quién no te dice que ahora vale renovar? Tendrá una cláusula que tiene de 80
kilos.
Cerca
sí.
De 100,
decía.
Vale, con el tema IVA.
Y esos 100 millones, si nos pagaron 80 por Kepa. 100 millones hoy te lo puede pagar cualquiera.
Bueno, lo de Kepa fue una cosa que todavía falta explicación, ¿eh?
O sea, muy bien.
Sí, la verdad.
Pero te cogen y te lo pagan. Y se
pues,
va.
Pues si quiere irse, que se vaya. No le vamos a obligar a estar
ya,
aquí, pero
es
ya ha dejado 100 millones.
Eso es lo preocupante, que si se ha estado tentado a irse. Eso es lo que me preocupa.
Bueno,
que se irá Nico, se jubilará Iñaki Williams y vendrá otro. Pero el mensaje ese, o sea, yo igual veo más atrás de decir, ¿por qué se quiere ir? ¿Por qué se fue Íñigo Martínez,
hombre,
siendo Don
mismo
Darrua de toda la vida, que tiene que ser del Atlético más
Íñigo
que...
Hombre, Íñigo Martínez y el caso de Íñigo y de Nico yo creo que es muy diferente. Porque Nico Williams...
¿Por qué se
es que el
Kepa?
Mensaje de Nico Williams no creo que sea que se quiera ir. Ha renovado hasta 2035.
Ahora, pero no, porque pero, el Barça no le aseguraba una ficha.
Pero, pero el Barça no, pero igual dentro de 2 años el City te quiere... Y, tú no,
y
tú
se va a ir, porque si
pues
viene
que se vaya,
si,
pero, y Laporte se fue también al City y nadie le dijo nada.
Pero renovó. Laporte, mira, el caso de Laporte, renovó. Llegó a un acuerdo con el club y dijo, yo me quiero ir porque quiero, igual...
Y Nico no ha renovado.
Quiero jugar con la selección francesa y la selección francesa, pues jugando en el Atleti, pues no me va a llamar. Me quiero ir, voy a renovar por el Atleti, dejo al Atleti pues con dinerito en la caja y yo me voy. Y volverá como un señor. Pero lo hizo discretamente. Pero Nico, 2 veranos con el culebrón de Nico.
Pero es que yo creo que el nivel de marketing de Nico... Estamos hablando de un jugador que quedó 12º en el Balón de Oro el año pasado.
Sí, una vez así.
Al final no es, yo creo que el nivel de Nico Williams... Es que el problema yo creo que en el Atleti no estamos acostumbrados a un jugador con tal nivel de marketing. Porque es que Nico Williams es la imagen de la selección española, que no estamos hablando de un jugador cualquiera.
Eso es
y
nuestro
de la
problema.
Liga.
Es que no estamos hablando de un jugador cualquiera.
Que le ponen lucecitas de colores y se distraen.
Ya, pero tampoco podemos o sea,
pero si tú quieres tener un jugador como Nico Williams,
claro, no podemos intentar tener jugadores de la talla mundial, claro, y que no haya los mejores equipos del mundo detrás de ellos.
Sí.
Y tú cuando viene el mejor equipo del mundo detrás tuyo y te ofrece, bueno, una pasta que el Barça igual no lo ofrece, pero vamos, le ofrece un proyecto, lo que no podemos pretender es que ni se lo piensen.
Yo no sé
cuál es tu trabajo, pero entiendo que si viene la mejor empresa del mundo y te triplica el salario, te
lo piensas. Por supuesto, yo el primero.
A mí sí me paga el Baskonia a 1 millón de euros, no me voy.
Pues querría verte.
Que me lo ofrezca. Que tenga ese problema. Pero te aseguro que yo no voy al Baskonia.
Tenéis razón, ¿eh? Yo si te pagan el triple, lo entendería. Pero hay una cosa que os estoy
diciendo. Que me paga Guipúzcoa Basket 70.000 euros y voy.
Nombra otras cadenas.
Ay.
No, cadenas no.
Nombra otras cadenas.
Radio, son todos compañeros.
No. Pero os estáis olvidando una cosa. Yo,
es que yo lo que no olvido es que el Barça es un club maleducado.
Ahí va.
Hace trampas.
Ahí va.
Que yo no quiero que uno de mis buques insignia, por eso me enfadé tanto y sigo enfadado todavía, que uno de los jugadores buques insignias del presente de la sociedad vizcaína, como es Nico Williams, una persona a la que se mira mucha gente en una sociedad tan cosmopolita como es nuestra ciudad también, solo hace falta dar un paseo, que decida irse a un lugar en donde creo que no respetan al entorno.
Es que eso al jugador le da exactamente igual.
Bueno, pues por eso, por suerte...
Ese es el error.
Por suerte error. Tiene su familia.
Sí, supongo que sí.
Su familia, pero... y tendrá gente de alrededor que le habrá aconsejado bien y dice, me parece bien que quieras ir a ganar títulos en el Barcelona, que seguramente que los vayas a ganar, y que en el Atleti va a ser complicado que ganemos algo en los próximos años. Va a ser muy complicado. Pero bueno, si ganas aquí tiene un valor distinto. Ya sé que
a Iñaki ha sido clave. Iñaki y María, su madre, han sido, sobre todo Iñaki. Sí, no hay más que verla a Iñaki el día cuando anuncia la renovación. O sea... ¿Cómo le ves a su hermano? Es que, vamos, ahí Iñaki nos ganó a toda la afición. O sea, a mí dije, me alegro porque se queda Nico, porque sí, es bueno, aunque estoy enfadada con él. Pero Iñaki, o sea, ver con qué cariño trata a su hermano. Eso es decirle, es para ponerle, quitar el Sagrado Corazón y poner a Iñaki Williams ahí.
Entonces, si Nico sale mañana a rueda de prensa y dice que y desmiente los rumores del Barça, ya nos desenfadamos con él.
Es que yo
perdonamos. Yo sí.
En serio, yo creo que es que no es labor de Nico meterse en esos fregados.
Para mí tampoco.
Yo creo que eso.
Hombre, hoy ya no. Lo que puede hacer es
el jugador, incluso en el momento cero o en el momento menos uno, tenía que estar al margen de estas cosas. Para eso está pagando a una persona o más
que le cuidan de todo, y entonces tiene a su representante, que es el que tiene que ver lo que hace público y lo que no hace público, lo que negocia y lo que no negocia. Pero cuando está viendo que el público se está echando encima de Nico, pues igual tiene que parar un poquito. Y yo estoy de acuerdo en que un jugador se vaya por pasta. Yo vamos, cuando estaba trabajando, si me viene y quería mucho a mi empresa, si me sale otra que me paga el triple, vamos, es que voy de rodillas. Yo eso lo entiendo, porque es su profesión. No
menos
su,
yo.
No su devoción. Pero es que yo creo que confundimos profesión y devoción. Y la devoción de Nico no me cabe la menor duda que es el Atleti. No me cabe la menor duda. Pero la profesión no. La profesión es futbolista, donde más le pagan. Ahora, dicho todo
parece
eso,
mentira que sea usted quien hable de esa forma
dicho,
tan...
Y Beli, que igual la devoción
dicho,
no es Atleti.
Igual
puede ser, que puede ser perfectamente.
Yo lo puedo entender por Robert Navarro. Pero no por Nico Williams.
Dicho todo eso. Dicho todo eso, y que es un profesional y tiene que ir donde más. Una cosa hay que tener en cuenta: Gure, estilo A.
Sí.
Eso tiene que estar. Si no por encima.
¿Qué lo dices? ¿Por Robert Navarro o por
Nico? No, lo digo por Nico. Es decir, por Nico. Es decir, no estar mareando la perdiz. Porque que no se nos olvide, que tenemos que tener esto muy presente. Si el Barça le hubiese podido escribir, Nico
no estaba.
No estaría.
Sí, estoy convencido de eso. Estoy convencido de eso. Venga, que solo hay 4 minutos, voy.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Esta semana grande ven al restaurante Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en Bilbao, en Conde Mirasol número 9. Chuletas jugosas, brasas encendidas y sabor con carácter. Y lo mejor, abrimos todos los días durante hasta en Agusia. Tolón Tolón, sabor que se queda.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente y con un mes gratis de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Diade Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Diade, tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos? I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Was I
strong enough? Que somos ya súper fuertes, ya. Que la chica está que ha pasado un par de veces por el quirófano. Cher, no sé si. Bueno, 200 o 300, no me acuerdo muy bien. Porque yo creo que era más joven incluso que alguna actriz que ha hecho alguna película y parecía ya más joven. Bueno, no, que no me voy
a meter con. Creí que ibas a decir que yo.
Hombre. A ver, lo de las arruguitas, vamos a dejarlo. Es sano, es.
Es bella, yo soy de los tipos de Adolfo Domínguez, o sea que...
¿De la camisa también?
No, la camisa
Cayetano.
No.
¿Otra vez? Voy a leer 2 mensajes, ¿vale? Anda, que no hay cosas que hablar para volver a sacar el tema, nos dicen, el tema de Nico. Que sí.
Tirón de orejas.
No, me apetecía hablar de Nico de verdad, ¿eh? Porque... Y además me quedo con un poco con mal sabor de boca. Palabra de Nico, el Atlético es el club de su vida. Sois muy jóvenes.
Beli, va por ti.
Pero el pasado yo hubo algunos jugadores que hicieron algo parecido y el caso muy sonado fue el de Urzaiz.
Hombre, sí señor.
Algunos dicen que yo vivo y trabajo fuera de Bilbao y todo el mundo me dice que tenemos los mejores entrenadores del mundo. Es un orgullo tenerle, cáspita. traducción simultánea. Venga, que tenemos solamente 2 minutos y tenemos que despedirnos. Pero sí, Beli.
No hemos hablado de Rego, no hemos hablado. Ay, tenemos que.
Seguimos.
Va a haber más de Gabarras. Y estoy yo las tres próximas semanas. Así
seguimos hablando de Rego.
La semana que viene, el lunes, jugamos contra el Rayo Vallecano. Uh-huh. Que no se nos olvide, nos decía Javier, que juegan partido de competición europea y que pueden llegar. Bueno, no sé si pensando en otras cosas, pero físicamente sí que van a estar bien. No sé, ¿me decís un resultado o es muy lejos? Estamos a martes.
Nos la jugamos.
2-1.
2-1.
Sí, el hombre del partido.
Vale, voy a decir Nico. Para perdonarle.
Sí, nos faltan tres partidos más después de ese. Eso. Vale. Markel.
Yo 2-0 y voy con Berenguer.
Sí, sí, esa es buena.
A ver, Beli. No,
iba a decir, venga, voy a decir 3-1, Unai Simón.
3-1, Unai Simón.
Sufrimiento.
Bueno, no estuvo mal el otro día.
Fenomenal, estuvo que sostuvo al equipo, lo vuelvo a repetir, cuando íbamos 0-0.
Sí, bueno, por eso. Javier, que nos vamos, que nosotros como el lunes estamos, sí. Tú y yo haremos...
Yo te puedo dar una hoy, otra mañana y ya voy cambiando el lunes, y así.
No hacemos como lo hemos los entrenadores. Así que nos quedamos con todo ello y nos tenemos que despedir. Ha sido un placer. Esperemos que antes de la próxima Estenagusía pues podamos volver a tener con nosotros a Leire Campo, que ha sido un placer.
Es que ricasco.
Y hasta la próxima. Beli.
Pues, también ha sido un placer, ¿no?
Sí, pues siempre es un placer. Si estamos la semana que viene, pues volvemos, ¿vale?
Cuando quieras.
Lo mismo Markel, no sé si tomas libres o algo, pero si no te vienes por aquí.
Perfecto.
Vale. Javier, mañana estamos.
Mañana estamos.
Un placer.
Por... Bueno, y así despedimos nuestro Oye Cómo Va de hoy. Mañana a las 3 volvemos, ya sabéis, esta semana, hasta Nebusia, de 3 a 4:30.